Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf.
Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo
grabamos semana a semana este podcast
que se llama
La Cueva del Nerd.
Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar.
Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lo hice! ¡Este no es mi vaso de Batman!
Noticias. Pero bueno, ya estamos arrancando la transmisión. Ahí, como lo pueden ver, de hecho, hoy yo voy a tratar de no hablar para que la puedan ver a ella. Sí, o sea, porque digo, a mí me ven todas las semanas, ¿no? Entonces seguramente ya están hasta el copete y yo sé que ustedes están aquí justamente para poder apreciar a nuestra invitada de lujo el día de hoy, la señorita Laura Sandoval, o como la conocen en el mundo del cosplay, Lautrec.
Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de la Cueva del Nerd? Yo feliz aquí de estar. A Héctor, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta la idea y obviamente pues como que regresar a los orígenes, ¿no? Porque, digo, antes hacíamos más esto, pero el sonido de la vida nos ha llevado por otras cosas.
Lo que pasa es que sí, es ese... es que es muy curioso, ¿no? De cómo justamente va cambiando, ¿no? Los giros de las cosas y la verdad, pues vamos avanzando, ¿no? O sea, es más, inclusive, ¿no? Yo no me imaginé que íbamos a estar tanto tiempo haciendo estas transmisiones en vivo.
Sí, claro.
y que ya se volvió parte de lo cotidiano, ¿no? Entonces, ahí es parte de precisamente de lo relevante, ¿no? Pero bueno, sí, porque había estado desconectada, ¿verdad? De las cosas las cosas nerdosas, ¿no? Mira.
Exacto. Bueno, o sea, han pasado cosas y de verdad es algo que me encanta. Creo que todo mundo adora esta parte de las películas, de las series y todo. Y como qué mejor cuando te juntas con tus cuates a platicar de todo esto, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Pero lo del cosplay todavía te mantiene, ¿no? Todavía te mantiene, ¿no? En activo, ¿no?
Sí, claro, hay que estar ahora sí que actualizándose para saber qué trajes vas a hacer y va a estar como que al día también.
Que de hecho, bueno, puedo decir que Laura fue una de las últimas personas que alcancé a hablar y platicar en vivo antes de la pandemia, ¿no?
Cierto, ¿verdad?
Sí, pues nos vimos en la mole, justamente allá en el stand. Entonces, justamente fue de las, por eso digo que eres de las últimas personas con las que pude hablar en vivo antes de la pandemia. Entonces,
es que justamente fue ahí, pum, se acabó todo, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, de hecho había mucha duda, justamente que había mucha duda si se iba a llevar a cabo ese fin de semana, ¿no? La convención. Se decidió que sí, etcétera, que de hecho fue parte del escándalo de toda la gente que canceló y bueno, los saludos, bueno, las situaciones que usted ya se sabe, ¿no?
Pero ¿no te encanta que todo el mundo decía, oye, ¿estás bien? Oye,
sí, sí, sí.
Un examen, oye, y no sé qué, es que el artista que estaba enfermo, y yo así, de a ver, relájense.
Sí, no. Sí. No, es que sí estuvo muy, muy grueso todo ese rollo. ¿Es verdad que Marx está haciendo el remake de La Pulquería? Sí, Marx, de hecho, el día de hoy no está presente aquí. Que de hecho fue coincidencia cósmica, ¿eh? O sea, no fue con premeditación en negocio de ventaja, no corrimos a Marx tampoco del podcast. No, lo que pasa es que platicamos Laura y yo justamente a ver cuándo venía el programa y justamente ella me dijo, nos vemos el... pues bueno, coincidía justamente el día de hoy, ¿no? El lunes 12. Y pero coincidió que Mark justamente esta semana está de director haciendo, no sé si es corto, documental o no sé qué es, pero justamente dijo, no, el lunes no voy a poder. Y dije, bueno, está bien. Y me dice, oye, pero te acabas de conseguir este sustituto de lujo. Y así como de, ah, chihuahua, pues sí, ¿verdad? Pero sí. Se juntó, exactamente, ¿no? No, y también lo que me dio risa es que, digo, yo sé que Laura ahora, pues, anda muy apasionada también con el tema de los, del fútbol americano y que, que por eso, bueno, pues, estás participando, ¿no? Justamente en...
Sí,
en sus cápsulas, ¿no? Referente justamente a lo mismo, ¿no?
Sí, justamente estamos en la pausa de los 2 minutos, uh-huh. Ya con un programa de fijo de puras chicas hablando de fútbol americano. Okay. Y me hace mucho orgullo decir que mañana vamos a tener a Pablo Viruega, justamente un especialista de ESPN, ahí platicando justamente de lo que está sucediendo con los Vaqueros de Dallas, porque ayer fue terrible lo que les pasó.
No, pero, sí, sí. No, yo digo, yo sé que los Vaqueros es como de esos equipos queridos, odiados al mismo tiempo, pero sí. Lo de ayer sí, sí, no.
Sí,
no,
a nadie
no
se padre. Lo desea, a nadie, ningún sí, no, equipo, no. Por muy malo que sea, o porque, ¿no? O sea, fue una situación bastante compleja. Y bueno, pues ahora a ver, esperar qué es lo que va a suceder en un futuro, ¿no? Tanto con el jugador, como con la franquicia y con la temporada.
Sí, porque era me sacame de la duda, ¿tiene que dos temporadas apenas con el equipo?
No, ya tiene, prácticamente quien lo reclutó fue Jason Garrett, que ahorita ya está como coordinador ofensivo en Gigantes, más o menos como más de 5 años. Entonces, sí, ya se ha estado como acoplando desde que terminó su temporada Romo ahí. Y justamente ayer, que fue el partido contra los Gigantes, quien está ahorita de coordinador ofensivo es Jason Garrett allá en los Gigantes. Entonces la escena fue muy fuerte porque hasta él mismo se acercó, a pesar de la rivalidad de los equipos y todo, a ver cómo estaba, pues, justamente su recluta, ¿no? Y
sí, claro.
Pues es muy terrible ver la escena, o sea, fue una fractura bastante aparatosa, no expuesta, pero sí, o sea, para él significa mucho, incluso cuando se golpea él en el pie, o sea, es cosas así de la adrenalina, el coraje, o sea, muchas cosas en ese momento.
Sí, sí.
Muy complejo, pero bueno, esperemos que no sea tan, tan difícil y sean solamente 6 meses de recuperación y la siguiente temporada pues ya puede estar de regreso.
Pues sí, sí, exactamente, ¿no? Entonces, que sigue siendo la bueno, es que todos los deportes están como en una de sus temporadas más extrañas, ¿no? Con todo esto de estar jugando en espacios vacíos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces,
2020.
Exactamente. Está bien, perfecto. Rápidamente, voy a pasar rápidamente con los saludos. Alberto Palomo, Emiliano García, Alri Moore, también Daniel Martínez, Andrés Juárez. Por favor, si van a querer saludito, nomás mándanos un mensajito, un comentario, y ya con eso ahorita pasamos lista justamente con ustedes, ¿no? Pues bueno, pues mira, si quieres vamos entrando, porque ahora hubieron pocas noticias, estamos medio secos de noticias, pero sigue dando la mata dando, ¿no? Con el tema del cine, pues ya hubo nuevos cambios. Uno de los más sonados fue precisamente que Jurassic World Dominion ya aplazaron el estreno a 2022, que era un poquito ya lo que se estaba gestando desde hace unas cuantas semanas, ¿no? Con los cambios de los estrenos en general del cine, que pues básicamente lo que estamos viendo es que todo lo que estaba programado para 2021, básicamente es lo que están programando ya para ver, lo que estaba programado para este año, lo están programando para 2021, y lo que estaba programado para 2021, lo están programando para 2022, ¿no? Justamente Universal ya dijo, pues bye bye, y justamente acomodó Jurassic World Dominion para junio de 2022.
Y es una de las franquicias que justamente gusta más, ¿no? Yo soy fan de Jurassic World y de verdad como que pensar que, como bien dices, ¿no? Que todo esto que se va aplazando, no sé, o sea, yo solamente espero poder llegar a poder ver por lo menos Wonder Woman, ¿no? Que ya ha sido como...
Híjole, lo que pasa es que mira, creo que nos ha pasado, ¿no? Con la, es que sigue siendo una cosa rara, ¿no? O sea, porque... queremos ver las películas, ¿no? Pero sigue viendo esta situación, ¿no? O sea, digo, quedó muy, muy notable, y creo que ahorita el tema de la taquilla en Estados Unidos está siendo un ejemplo específico y muy claro de que la gente está teniendo miedo, ¿no? Justamente de ir al cine todavía, ¿no? Entonces, es una parte. O sea, digo, yo también, ¿no? Igual, lo que cada vez que decimos ya la vimos y ahí está la reseña, nos dicen, muchachos, no se expongan, son grupo de riesgo.
Entonces, ¿tú ya fuiste? ¿Tú ya fuiste al cine? ¿Ya te aventuraste?
Sí, hemos estado yendo. Bueno, pues
yo también.
Para acomodar. Como acomodar. No, de hecho, fíjate que me pasó el otro día y fíjate que me sentí un poquito más cómodo en específico el día del autocinema.
Okay.
Fui a un autocinema nuevo que pusieron allá en Santa Fe y la verdad creo que me la pasé bastante a gusto. Entonces, y por lo menos un poquito más tranquilo y más relajado para ver la película, porque sí, estás así como con un ojo al gato y el otro al garabato, ¿no? Cuando vas al cine, ¿no? Entonces, ese es el único tema. Y precisamente dentro de los mismos retrasos, y que de hecho este ya generó olas de más, Soul se va directo a Disney Plus para Navidad. Pues era estreno que estaba programado para noviembre justamente, pero ya justamente Disney anunció que la película se irá justamente al servicio de streaming, ¿no? Donde está disponible, y donde no está disponible ya justamente sí estará llegando a salas de cine, aún por fechas por designar. Que por cierto, ahorita lo comento más adelantito, como estamos mencionando, estaba originalmente programado para junio, lo pasaron a noviembre y ahorita ya decidieron justamente mandarlo al mes de ya mandarlo directamente a Disney Plus, en específico para el 25 de diciembre. A diferencia de Mulan, la cual se estrenó en un pay-per-view, porque pues no hay otro
nombre. ¿Por así?
Sí, pues es que realmente era el pay-per-view, ¿no? Realmente.
Sí, claro.
Lo que pasa es que ahora le llaman Premium On Demand, ¿no? pero en realidad es el pay-per-view, ¿no? Donde justamente la renta era de $30, ¿no? Justamente en Disney Plus, pero en este caso Soul sí va a ser completamente parte de la suscripción, que ya me confirmaron que Mulan, la gente de Disney ya me confirmó que Mulan estará llegando, no va a estar en cines, sino en el instante en el que esté disponible a través del Disney Plus para diciembre. Entonces, si estaban esperando ver Mulan, seguramente tendrán que esperar más de la cuenta, porque lo podrán ver directamente en el Disney Plus, ¿no? Y esto ya levantó, y eso es donde sé que el agua ya está sufriendo un poco. Ya está muy duro el rumor que no vamos a ver Wonder Woman este año.
Es que es el blockbuster del año. O sea, ¿tú lo mandarías a streaming o lo mandarías a... O sea, aventurarte a que las salas estén a una capacidad mínima y que pierdas, o sea, toda la inversión, porque ya se les ha echado a perder todas las campañas de merchandising de todas las marcas que puedan haber, de papitas, de lo que ustedes quieran. Entonces, como que, pues, o sea, mínimo. Y yo pensaría que sí es para el próximo año, ¿no? O sea, sin duda.
Ya me regañaron, que por qué empecé con la tristeza de empezar el cine, que empezar con lo del cine tan temprano. Es que siempre cerramos con lo del cine, siempre acabamos todos deprimidos el programa. Hoy quería empezar con otra, ahora empezar bajo para poder ir subiendo. Pero bueno, Andrés Juárez dijo que nada más pasaba rápido, que mañana escucha el formato podcast, y Sergio Carrasco, que en específico le mandó un saludo a Laura.
Gracias, Sergio. Saludo.
Está bien, perfecto. Sí, híjole, no, es que, no, es que Wonder Woman está en la misma situación que también la de No Time to Die de James Bond. O sea, ya la promoción, o sea, como que se me hace que frenaron, se me hace que lo de No Time to Die lo quisieron frenar, pero por ejemplo, ¿no? Toda la promoción de la canción de Billie Eilish, pues ya la quemaron, ¿no? O sea, yeah. Estrenaron la canción. De hecho, ya estrenaron un track de Hans Zimmer, del soundtrack. Estrenaron, antes de que mudaran que cambiaran la fecha, estrenaron el video de Billie Eilish. Entonces, la verdad es que suena que está muy complejo. Lo de los Doritos, ¿no? De Wonder Woman también fue muy sonado. La promoción que murió en el intento, ¿no? Eso fue, creo que también otro de los temas.
Es que
yo no creo que quieran mandarlo a streaming. O sea, yo eso sí estoy seguro que no quieren mandarlo a streaming. Patty Jenkins está muy reacia, justamente, cuando es la directora de la película, está muy reacia justamente a estrenarla en streaming. Creo que es de estas películas que sí efectivamente están hechas para verse en el cine, ¿no? Eso sí es un punto importante. Nada más que, pues la cosa, y que yo creo que es lo que están tratando de analizar y pensar con calma, es el tema de la asistencia al cine, que también, bueno, ahorita lo de Soul venía por dos partes. Una, porque todo el retraso como tal, y lo segundo, que también fue un tema que salió, es que ya los exhibidores, o sea, bueno, las exhibidoras justamente de Europa, o sea, ya ni siquiera de Estados Unidos, de Europa, ya reclamaron el hecho de que Soul se vaya a streaming. Entonces, ahí el problema es que también, pues ya la, o sea, son los, ahora ya empieza la presión de parte empresarial, ¿no? De qué es lo que está pasando con, o sea, de qué es lo que va a pasar justamente con los estrenos del cine. Porque sí, efectivamente, en Europa, pues los en sí los cines, pues están funcionando ya de manera medianamente, no regular, pero están, se están recuperando constantemente, ¿no? Salvo, bueno, el muy sonado caso de Francia, ¿no? Que volvieron, que tuvieron que volver a sonar por pico de contagios justamente en estas fechas, pero pero que bueno, en Europa ya algunos lugares ya están retomando, ¿no? Actividades normalmente, obviamente con todas las precauciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues justamente también ya hubo reclamo, ¿no? De parte de esto. Entonces, yo ya no nada más es en Inglaterra, ya no nada más es en Estados Unidos, sino ya también en Europa. Y la otra es que también hay mucha presión de parte de las empresas, justamente de las compañías que tienen salas de cine en Estados Unidos, para que los cines puedan reabrir en Nueva York, que también es otro de los temas que está súper candente, porque ya es, o sea, mucha gente está diciendo, es que ya urge que abran los cines en la zona de Nueva York. Eso no sé cuándo vaya a ser posible. Evidentemente. No, pues es que regresamos al tema de salud pública y tomando en cuenta que es uno de los lugares de mayor densidad poblacional, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? O sea, lo que es tanto Los Ángeles como Nueva York, que es uno de los lugares con mayor densidad poblacional, ¿no? Entonces, evidentemente es una cosa que 100% más de salud pública que de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pues, bueno. Al buen Jack Morrison dice, saludos al Graf y al Max, me acabo de dar cuenta, que dicen que no te ponga triste, que se ve que eres buena gente.
Ay, gracias.
No, si Laura no fuera buena gente, no estaría ahorita con nosotros, o sea, punto.
Claro.
Sí, no, pero yo Wonder Woman sí es una de las, y de hecho sí puedo decir que la productora ejecutiva de este programa, o sea, dígase mi esposa, también quiere ver Wonder Woman, ¿eh? Claro. ella también quiere ver la película, es de las películas, bueno, era de las, yo ya murió una, ¿no? Que fue New Mutants, y la otra era Tenet. La otra que sí tenía muchas ganas de ver es No Time to Die, pero y la otra es Wonder Woman, ¿no? Entonces, claro. A ver.
Aparte, o sea, el siguiente año son los 80 años, o sea, yo digo, bueno, ¿por qué no esperas el otro año? O sea, de todas maneras quedaría perfecto, digo, no sé cuál sea el calendario de cosas que tengan previsto para los festejos, pero sí. La película no creo que caiga mal en ese sentido, ¿no? O sea.
Sí, y es que ahí lo que pasa es que más bien, como bien dijiste, Lau, es el tema de la inversión, ¿no? O sea, es que ha sido como lo que les preocupa mucho del efecto Tenet, ¿no? En específico, que es una película que le invirtieron mucho dinero, pero que no está regresando la inversión, ¿no? O sea, que pues sí, la película le está yendo bien a nivel mundial, pero la taquilla en Estados Unidos está completamente estancada, ¿no? Creo que va sobre algo así como los 40 o 50 millones de dólares apenas, ¿no? Que en un estándar normal sin pandemia, pues es un fracaso, ¿no? La película. Sí. Entonces, es el temito. Pero bueno, en fin. Pues bueno, y aparte también fue escándalo, porque ahora el fin de semana una película de comedia de Robert De Niro le ganó, ¿no? Justamente a Tenet. Entonces,
entonces Tenet tiene ciertos problemas también.
Sí. O sea, entonces es el. Yo creo que Wonder Woman sí puede ser una película que puede jalar muchísimo más a la gente que Tenet, claro, sinceramente. O sea, eso sí es. José Joaquín Sánchez Salas dice. Si Mary Jane volvió con Peter en los cómics, ¿qué pasó con Mephisto y su trato de One More Day? No he leído El Hombre Araña ahorita. No, me he mantenido un poquito a lo largo de a lo lejos de del Hombre Araña, pero ahí les ¿Y cómo es que en el universo convive en la Tierra Marvel? Ahora hay dos Matt Murdocks. Ah, bueno. No, el Matt Murdock que está apareciendo ahorita en Daredevil, digo, ahí sí puedo decir porque ese sí lo estoy leyendo. El Matt Murdock es una historia que retomaron de un gemelo de Matt Murdock que se llama Mike Murdock. Que está precisamente, bueno, que apareció hace ya rato en los cómics y están justamente tomando esa historia, ¿no? Entonces, es otro problema que es la sinergia que también con los cómics y algunas series retrasadas. Sí, también esa es otra cosa de que los cómics han tenido que aplazar muchos de los planes que han tenido. Entonces, pues bueno, pero generalmente siempre son a los que menos pelan, ¿no? Hasta los cómics. O sea, si mueven alguna película, pues a los cómics, sí, o sea, ya, digo, ¿cuánto tiempo no retrasó New Mutants, ¿no? Y pobres New Pobre. Mutants.
Claro.
Híjole, ¿no? Y fíjate que sí, bueno, a mí particularmente sí me gustó la película, pero no, sí, tampoco es el non plus ultra, ¿no? Justamente, ¿no? Pero bueno, en fin, ya, pues vamos a pasar a cosas bonitas, ¿no? Porque hay buenas noticias, yo creo que, yo sé que tú eres fan de Benedict Cumberbatch.
Pues es que es el Doctor Strange, ¿no? O sea, y aparte se va a cubrir con el manto de Iron Man. Yo no sé cómo le van a hacer, ¿no? Pero va a ser interesante ahora verlo con Spider-Man, ¿no? Lidereando ahí a lo mejor.
Exactamente. Pues bueno, ya está confirmado. Bueno, no confirmado, pero ya las fuentes son muy fidedignas. Que el Doctor Strange está apareciendo en Spider-Man 3, aún sin nombre. Pero precisamente ya Benedict Cumberbatch está sumando a la tercera entrega de Sony y Marvel, ¿no? Con Tom Holland en el papel protagónico y con el señor John Watts como director. De acuerdo a la información del sitio Deadline, pues básicamente, como bien dijo Lau, Cumberbatch va a suplir, ¿no?, a Tony Stark, ¿no? O sea, va a tomar como este rol de mentor, justamente, que había tenido en las películas anteriores. Que eso es lo único, no sé, es lo único que a mí nunca, no me ha encantado estas nuevas películas.
¿Qué?
Como la figura de Spider, o sea, porque pareciera que Iron Man Tony Stark no es el tío Ben, ¿no?
Ah, bueno, es que sí se sale completamente del canon del cómic, ¿no? O sea, como que ya, o sea, es otra situación. Que no sé, que si de alguna manera a lo mejor como para alejarse un poco de eso, ¿no? Y crear como que su propio universo, o sea, su propia línea de, pues, de manera de hacer a este personaje, ¿no? A mí no me encanta tampoco porque pierdes como la esencia de lo que es Spider-Man, ¿no? O sea, de cómo nacen hasta los mismos valores del personaje, motivaciones, etcétera, ¿no? Y como que volvemos a lo mismo que hemos sufrido durante todo esto de lo políticamente correcto, de la inclusión y de muchas cosas que al final, yo invitaría a mejor tener más imaginación y crear más personajes con las circunstancias que tenemos y dejar que las líneas corran como deben de ser, ¿no? O sea, eso sí es como raro.
Lo que sí es que aquí yo sí tengo una teoría macabra al respecto de esto. Bueno, no, lo que pasa es que Doctor Strange, pues evidentemente viene. Bueno, de hecho, según lo que se informó, Cumberbatch va a filmar esta película, la de Spider-Man 3, antes de iniciar producción de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Aquí mi teoría.
Para medirle.
Locochona. Es que si estamos hablando ya del concepto de los multiversos. Esto posiblemente podría explicar la aparición de J.K. Simmons como J. Jonah Jameson y también la aparición de el Electro de Jamie Foxx. No sé si vaya por ahí, pero puede ser, podría ser algo así por el estilo, ¿no? Entonces, a ver, ¿no? Eso será. Será de esos puntos que seguramente habrá que analizar, pero podría simplemente ser ese tema, ¿no? Ese mi teoría, el rumor está diciendo el Doctor Centella y el Hombre Araña juntos. Híjole, ese de Doctor Centella, sí, siempre lo di ese mote. Dice mi teoría friki es que para Spider-Man 3 van a presentar a Miles Morales. Entonces.
Todo puede suceder.
Exactamente. Está bien. Creo que Max nos está viendo y está utilizando la cuenta de la cueva porque me puso aquí la cueva del Nerd, hipótesis, teoría es otra cosa, bueno, hipótesis. Está bien, no, no, no se pongan, de espléndidos. Como dijeron los Simpson, otra vez se volvieron a mezclar los canales. Algo por el estilo. Bueno, ya, pues nada más espera que Zendaya, Marisa Tomei, es que eso también, ¿no? Lo que estabas diciendo ahorita, Laura, de cómo cambian, de cómo cambia la esencia del personaje, el hecho de que la tía May sabe, ¿no? Que él es Spider-Man, como que no.
Aparte, mira, te voy a decir una cosa. La ternura de los tíos, o sea, eran unos viejecitos, o sea, eran unas, pues, pones a Marisa Tomei, o sea, digo, al final, hasta quien se robaba la cámara en las películas era ella, todo el mundo hablaba, ay, viva la tía May, o sea, sí, o sea, la gente hablaba de eso, no hablaba de la película, sí, o sea.
Sí, no, 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 y además es que todos los que vimos El Luchador no podemos ver a Marisa Tomei de otra forma, ¿no? Entonces ya.
Claro.
Ya es sí hay un... O sea, siempre ha sido una actriz muy guapa, ¿no? Pero pero sí, todavía le aumentan ese sex appeal, ¿no? A la tía May, que también suena un poquito lógico, ¿no? O sea, lo que pasa es que en los 60s, pues una persona de 50, 60 años, pues ya se veía muy acabada, ¿no? Entonces, que es por la forma en la que dibujan justamente a la tía May. Pues sí, ¿no? Efectivamente.
Pues sí, pero ya es la tía May y Spider-Man, ¿no?
Sí, o sea,
exactamente. Es así como de, ay, por cierto, es invitado a Spider-Man. O sea,
no. Pues sí, todos. Pero bueno, en fin, está bien. Entonces, y pues continuando con las buenas noticias, ya la serie de televisión de Green Lantern ya tiene showrunner, ya de manera oficial, vamos a decirlo, ya es un hecho que se va a realizar esta serie de televisión, porque justamente nombraron a Seth Graham Smith para tomar el rol justamente de showrunner, que si le suena el nombre, sí, está usted en lo cierto, era el nombre de el escritor originalmente relacionado a la película de The Flash. Ya tiene mucho rato. 2016, cuando estábamos hablando justamente de esa versión de la película de The Flash. Pero justamente él será el escritor principal, ¿no? El comandante en jefe de la serie de televisión, que es, básicamente él es un novelista que se convirtió en guionista y ahora, pues bueno, le está entrando a la producción de televisión, ¿no? También una del tema notable es que el primer episodio lo estará coescribiendo con Mark Guggenheim, que si le suena también el nombre, es uno de los co-creadores de los shows como Arrow y Legends of Tomorrow. Entonces, se menciona que será una serie, eso fue lo que me llamó muchísimo la atención, es una serie de una hora, tiene la orden directa para 10 episodios, pero se está confirmando de que esto se va a centrar en los personajes de Guy Gardner, de Jessica Cruz, Simon Bass, Alan Scott, Kilowog y Siniestro. No nos equivocamos. Es un hecho y sí está confirmado de que los personajes mejor conocidos de la franquicia, Hal Jordan, Jon Stewart y Kal Reiner, no serán parte del show.
Pero ¿cómo, no? O bueno.
Bueno, lo que pasa es que Jessica Cruz ha ganado mucha popularidad también por este show el show animado de DC Super Hero Girls. Como que creo que mucha gente lo tiene como muy bien reconocido. Y este mismo personaje es el que actualmente está en la Liga de la Justicia, en los cómics.
Pero Hal Jordan, ¿no?
Pero Hal como Jordan...
Digo, o sea, como que Hal sí. Jordan, o sea, no. Siniestro, pues está padre, ¿no? O sea, sí. Tenía que estar. Pero Hal Jordan, yo decía, bueno, no es posible eso, ¿no?
No y para toda una generación, Jon Stewart también es el referente, ¿no? También. O sea, porque yo estoy muy viejo y para mí, pues el Linterna Verde es Hal Jordan, ¿no?
Sí, claro.
Pero, y para la generación que siguió, Kal Reiner era el Linterna Verde. Pero todavía, y en específico los que crecieron con la caricatura de Justice League, la serie animada de los 90s, pues para ellos es Jon Stewart.
Eso te digo que no.
Entonces es como, ¿ok? ¿Está bien?
Sí, claro. Entonces,
digo, lo que está interesante, digo, me gustó, por ejemplo, que incluyan a Simon Bass, este personaje que es musulmán, si no me está fallando la memoria, ¿no? En los cómics. Sí. Uh-huh. A mí particularmente creo que es un personaje que vamos a hacer como de las nuevas interpretaciones. Y el de Jessica Cruz, bueno, siempre se me ha hecho muy, muy interesante el personaje, ¿no? De cómo de también cómo, cómo ha estado, ¿no? Justamente, mira, ya encontré, es de nacionalidad dual, es libanesa, libanés, árabe, americano, y es musulmán el personaje.
Otra vez volvemos a la inclusión.
A la inclusión, exactamente. Claro. No, y además, pues también el tema, ¿no? De lo de Alan Scott, que bueno, está muy sonado que en los cómics lo le cambiaron la orientación sexual. Este, pues ya tiene, ¿qué será? Tendrá aproximadamente como 5 o 6 años que le cambiaron la orientación sexual, ¿no? Que lo hicieron gay. No sé si vayan a optar por esa, por esa interpretación, o se van a quedar con la interpretación clásica, pero pues igual precisamente lo... Volvemos a lo mismo de la inclusión, ¿no? Entonces, Graham Smith, si también le suena, es porque él fue el que escribió los libros de Abraham Vampire Hunter y Pride and Prejudice and Zombies. Que si no los han leído, son muy buenos los libros. Las películas no son tan divertidas, pero los libros sí son bastante buenos. Entonces,
ahorita para esta época de Halloween...
Déjame platicarte rápido una anécdota. Me pasó porque yo me enteré justamente de la existencia de este libro de Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Y dije, yo tengo que comprar ese libro. O sea, no sé qué voy a hacer, tengo que conseguir ese libro. Y entré a una librería, estaba de viaje, entré a una librería en Estados Unidos y busqué el libro, lo encontré. Me acerco con el vendedor, digo, nada más vi la cara que me puso cuando leyó el título, me dijo, ¿qué es eso? De verdad, pero el libro es bastante bonito. Sí, la película no fui tan fan de ella, pero sí, por lo menos el libro se me hizo muy, muy entretenido, ¿no? Entonces, bueno, no, la que sí tengo que admitir que me gustó más fue la de Juicio, Orgullo, Prejuicio y Zombies. ¿Esa sí la viste? ¿Alguna de las dos las viste, Lau?
Creo que la de Orgullo y Prejuicio, esa sí.
Sí, porque sí, yo sí. No, es actualmente el mejor cómic GL es Far Sector. No lo he leído, pero sí he oído muy buenas cosas que de ese cómic. No van a usar el GL Muslim, pues es el que estamos mencionando. A mí me tocaron Kyle Reiner y Wally West. Ah, Emiliano, pero es que tú estás muy chavo. No, lo que pasa es que Emiliano, déjame te platico. Emiliano. A nosotros lo conocimos en una transmisión en vivo, pero pues era literal, era un niño de 12 años. Entonces, lo que me sorprende es que todavía pasando tanto tiempo nos sigue escuchando. Entonces, no, es de los de nuestros fans, de nuestros seguidores más queridos, justamente aquí en la cueva del Nerd. Pero bueno, en fin, y pasando a otra noticia. Bueno, esta sí no es tan buena, pero también dio mucho de qué hablar, porque ahora ya los balazos no nada más son en el cine, ahora los balazos también llegaron a la televisión. La semana pasada comentamos así de rayo que Glow no la habían no habían renovado, que yo sé que tiene muchos seguidores esta película esta serie de televisión de Netflix, el de las luchadoras, por si no lo ubican, tiene muchos seguidores, pero justamente ahora le tocó un golpe, ¿no? a la cultura geek, justamente porque precisamente cancelaron ahorita, bueno, voy a dejarlo cancelado entrecomillado porque en realidad sí es una cancelación, ¿no? pero tiene un pero así gigante, ¿no? Que es donde muchas han discutido, ¿no? El hecho de decir que si es una cancelación o no, pero justamente cancelaron, ¿no? El proyecto de The Magic Order, pues era uno de los proyectos basados de Mark Miller, bueno, en específico en este es de Mark Miller y Olivier Coipel, que está publicado, ¿no? A través de Netflix, o sea, es publicación de Netflix, pero sale distribuido a través de Image Comics, ¿no? Que bueno, se ha publicado aquí en México, etcétera, 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 ¿no? Y es uno de estos proyectos, de hecho, fue como el principal proyecto que se anunció justo cuando Netflix compró el Miller World. Si no lo sabían, ya tiene, desde 2017 justamente tenía, más bien Netflix tenía posesión de los materiales, ¿no? Justamente de la librería de Mark Miller, a excepción de Kick-Ass. Y no puedo acordar ahorita cuál es el otro. Ahorita busco el dato. Pero sí, o sea, todo lo demás de Miller World está en posesión justamente de Netflix. que, pues bueno, uno de estos proyectos era este, ¿no? La serie iba a empezar producción a inicios de 2021 en Praga, en República Checa, pero los guiones no estaban listos y no había noticias del elenco. Entonces, bajo esas circunstancias no me sorprende, ¿no?
Pues sí, no había nada.
No, pues es que sí, no, o sea, eso creo que es un tema, ¿no? Que se había como que expuesto, ¿no? Y pues sí, es que sí suena lógico, ¿no? O sea, claro. Si la producción no está lista, pues era muy evidente, ¿no? Justamente de que pues iban a cancelar, ¿no? El proyecto, ¿no? Justamente de se trató de encontrar el dato de era otra de las otra de los de los chonchos. Ah, claro, por supuesto, Kingsman. Okay. Uh-huh. ese era el otro que no tiene posesión de Netflix. Sí, claro, sí. Bueno, Wanted, pero yo creo que ahorita ya ni se da cuenta de Wanted. Entonces, qué feo, ¿verdad? O sea, todo pese a que sale el profesor Javier de muy jovencito en esa película, ya nadie se acuerda de esa película.
Nadie.
Ya nadie se acuerda de Wanted. Ya ni por Angelina Jolie. Entonces, ya va. No. En fin. Pues bueno, precisamente lo que sí es, bueno, están cancelando, pero sí comentaron que se está esperando que eventualmente, o sea, que por el momento dijeron bye, ¿no? O sea, apagaron el switch, pero que están abiertos a más adelante poder revisar de nuevo el proyecto para ver si pueden hacer, ahora sí, una serie de televisión, ¿no? Por eso dicen, o sea, por eso mucha gente dijo, no, pues es que lo pusieron como en hold. No, es que no está en hold, es que sí está cancelada. Si más adelante deciden retomarlo, ya será otra historia, pero ahorita, para fines prácticos, ahorita está cancelado. Bye. Sí, o sea, no hay más, ¿no? Esto no tiene tampoco que, hay que mencionar que todavía hay cosas en proyecto justamente del Miller World dentro de Netflix, que en específico está Jupiter's Legacy, que esta ya está muy avanzada en producción, ya hubo shots y toda la cosa. No sabemos exactamente cuándo se vaya a ver la serie, pero esto es, yo tengo entendido que ya todo está en marcha justamente para que se estrene en algún punto de 2021. También una serie de televisión basada en American Jesus. Y finalmente las películas de Empress, Hawk y Shaky and the Bounty Hunter. Sharky the Bounty Hunter. No sé por qué estoy diciendo cosas indebidas, ¿no? Entonces, ahí está. Pero sí, ¿no? Híjole, no, es que esto de... A mí lo que ya me está empezando a preocupar es que ya también los balazos ya le están llegando a la televisión.
Pues que es lógico, realmente todo se está retrasando, o sea, realmente no hay... Y aparte el dinero, cuestiones de dinero, ¿a qué le vas a apostar? ¿Qué va a ver la gente? ¿Qué quiere? ¿Qué? O sea, como que todo está flotando, o sea, realmente es... No sé, o sea, es diferente, o sea, es que es 2020, o sea, no hay manera.
Sí, sí, sí. Es el Miller World que veía mejor en Amazon, le daría ese tono edgy que tanto caracteriza a Miller. Pues no sé, ya también pues dijeron que con todo y todo, digo, si uno lee The Voice, o sea, ahorita todo el mundo está hablando de The Voice, ¿no? Supongo que ya la viste, ¿no, Lau?
Sí, The Voice.
Eso es.
Sí.
Justamente en The Voice, o sea, ya dijeron que pues Amazon sí tuvo que ponerle freno, ¿no? O sea, que pues sí está muy chido, les están dando como que mucha libertad y toda la cosa, pero que ya tenían que pararle un poquito el tren, ¿no? Entonces, no sé, igual, yo creo que Netflix también puede hacerlo, ¿no? O sea, no creo que tengan que hacer todo, ¿no? Sí, yo creo que esto de cancelar proyectos es porque tienen que pagar muchos seguros muy caros. Bueno, eso también, lo he pensado. No,
y aparte, porque ahora, por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de hacer una producción. La cantidad, la inversión en el tema de la salud, o sea, del health and safety que le dicen ahora, o sea, es impresionante, ¿no? O sea, las pruebas de COVID se hacen cada tercer día a la producción, a los actores, a toda la gente que está involucrada en el proyecto, es eso. Más aparte, equipos y todo, o sea, es como casi casi que el mismo precio de estar en una producción normal, o sea, es mucho, mucho dinero también.
Sí, es que, vea, por ejemplo, nosotros lo vimos también con nuestro compañero Rock, que nos ayuda en los lives de los jueves, pues, de las noticias gamers. No, nos platicó, ¿no? Justamente de que fue a hacer un shooting, ¿no? Y todo lo que conllevó justamente ir a hacer el shooting y la prueba, digo, porque aparte las pruebas no son baratas, o sea, las pruebas, o sea, para que le midan el agua a los camotes, cada prueba en un lugar medianamente económico está sobre 1,500 pesos.
A mí me hicieron dos pruebas y son terribles. O sea, a mí me hicieron para la producción a la que fui. Uh-huh. Tenías que hacer una primera para ver cómo estabas así llegando, uh-huh, y otra después de una semana para ver si seguías como que bien, ¿no?
¡Qué bárbaro!
Y es horrible la prueba, o sea, no tienen ni idea. Sales así como que no sabes si vomitar o destornudar a la vez y llorar, o sea, es así como de terrible. Y sí, o sea, es un dineral, o sea, de verdad. Jeez. Más aparte la cantidad, es que ustedes no se imaginan, la cantidad de gente que tiene que ver en la producción, sí, ¿no? O sea, son cientos de personas, o sea, sí.
Sí, 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 sí. Entonces, de hecho, por eso, la semana pasada también estaba hablando de que se retrasaron, ¿no?, algunas producciones, ¿no?, de CW, que se están tardando justamente en poder dar los vistos buenos de las producciones, todo ese tipo de cosas que entonces, efectivamente, pues ya la ahora sí que la vuelta de carro, pues ya también le empieza a pegar a la televisión, ¿no? O sea,
sí, claro.
Entonces, y a ver, ¿no? Porque pues efectivamente, pues esto técnicamente apenas está empezando a darle las coleteadas justamente a la televisión y pues pinta que va para largo esto, ¿no? Pero bueno, para concluir con una noticia bonita, porque no me quiero ir, una noticia que salió hace ratito, inician las filmaciones, que si es que todo sale bien, de Obi-Wan Kenobi, de la serie de Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor para marzo de 2021.
Ojalá que realmente, o sea, lo que han hecho con Mandalorian es impresionante.
Sí.
Entonces, ojalá también el rumbo que tome esta serie sea del mismo corte.
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ya más yo sé, entre ellos tengo que sumar a mi mujer, que hay muchas mujeres que son altamente fanáticas de Ewan McGregor.
Yo no sé por qué Ewan McGregor no ha ganado un Oscar. ¿No?
Yo creo que más bien no le han tocado el papel para que destaque, ¿no? Así, porque yo
ha hecho de todo.
Ha hecho de todo. Sí. No, por ejemplo, a mí, Birds of Prey, por ejemplo, a mí creo que una de las cosas que más me sorprendió fue su actuación en Birds of Prey. O sea,
sí, hasta él sorprendió que estuviera en esa película. Sí, sí, sí. Como de, ¿pero cómo?
Sí, sí, que, claro. Que fue la sorpresa, pero la verdad es que como bien dices, ha hecho de todo.
Todo. Y ahorita es Obi-Wan, o sea, bueno, ya fue, ¿no? Pero, uh-huh, o sea, ya en el sentido de que hasta Obi-Wan ha llegado y todavía no llega a ese papel donde diga a la academia, oigan, es que Don McGregor se merece el premio. O sea, yo creo que es fantástico. O sea, es un actorazo también.
Sí, la verdad es que sí. La noticia fue compartida precisamente por el propio actor en una entrevista del famoso show de Graham Norton de la BBC, que justamente comentó, ¿no?, que están iniciando para las filmaciones en marzo del año que viene. Confirmó que serán 6 episodios, ¿no?, que se suma a lo que ya previamente habían mencionado de que lo más seguro es que solamente dure esa temporada. Y que el show se desarrolla 8 años después de los eventos de Revenge of the Sith y 11 antes de su encuentro con Luke en A New Hope. Pues, no, bueno, es que aparte ahora ya nos emocionan más un poquito las noticias de Disney Plus, ¿no? Ya que va a llegar, entonces
ya queremos que llegue, ¿no? Es que es el dueño de todo, o sea, realmente todo va a estar ahí.
Sí, sí, pues es que hay muchas cosas. No, y además, por ejemplo, ya empezaron a desaparecer los contenidos. Yo sé que a lo mejor muchos no se han percatado, pero ya empezaron a desaparecer los contenidos en Amazon Prime Video.
¿Y cuando llegue HBO Max?
Ese todavía lo veo más lejos. Pero bueno, lo que pasa es que ahí está el HBO Go, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí.
Pero cuando ya tenga todo esto de DC, o sea, creo que va a estar fantástico. O sea, realmente sí. Y si aprovechan para hacer buenos, ahora sí que las series como lo de Green Lantern y todo esto, o sea, yo creo que puede.
Porque de hecho, una serie que no sé si has visto, la de Harley Quinn.
Ah, sí, la animada, ¿no?
O sea, buenísima, ¿no? O sea, está muy buena esta serie, o sea, y de verdad, o sea, lo que da coraje es, por eso digo, que no hay precisamente un, o sea, que no esté saliendo como en el momento, ¿no? Porque la verdad está muy, muy buena la serie.
Sí.
Es, yo la verdad que quedé brutalmente sorprendido del trabajo que está realizando esta chica de Kylie Cuoco. Que nunca he sabido si lo pronuncio de manera correcta o no.
¿Le mandamos un saludo?
Que nos responda, que nos claro. responda
¿Así está bien?
Sí, eso estaría bien.
Oye, ¿y viste las fotos de Batman?
Sí. De hecho, qué bueno que lo mencionaste. Impresionante
Colin Farrell, ¿no?
A ver, déjame buscarlas porque yo por aquí, es más, vamos a compartirlas aquí en vivo, nada más que aquí nada más a la mano, nada más tengo la de Pattinson y Zoe Kravitz. Déjame ver a ver si encuentro las demás. Pero sí,
es todo un tema lo de Pattinson, pero la verdad, por ejemplo, yo lo que vimos en DC Fandom con el trailer y todo eso, la verdad, yo me quedé así, calladita. Dije, no, pues está, me gusta lo que vi, me gusta. Y ahorita viendo a Colin Farrell lo que puede pasar, creo que es una película que puede estar interesante.
Sí, exactamente. No, lo que pasa es que yo creo que esta película es de estas películas que tiene mucho por delante. O sea, yo creo que es una de estas películas que también van a sorprender a la gente. O sea, yo estoy casi seguro. Es más, vamos a compartir rápidamente. Estoy aquí en
el Twitter. Lástima que se va a aplazar un buen, o sea, como 22, no sé si es el 22 o... Sí,
exactamente. A ver, vamos a brincar acá. Ahí están las fotos de Pattinson. Que estas, ojo, ya estas son ya después de de lo que le diagnosticaron y toda la cosa. O sea, ya propiamente está regresando a la acción. Continúan en filmación justamente allá en Inglaterra. Aquí, estas fotos están muy lejos, ¿no? Pero ahí están justamente las fotografías. Estas son las de Zoe Kravitz. Se ve impresionante, ¿eh? La verdad. Sí. Es que ella es Selina Kyle. No han revelado
Está padre el traje.
Sí, ¿no? Exactamente. Acá está el mismísimo Paul Dano. Como el Riddler.
Ah, sí, también él.
Ay, muy casual, pero ahí andaba también. Y... este es Colin Farrell, ¿no?
Yo creí que era Robert De Niro, cierto, pero...
Déjame ver.
Pues el pingüino, claro.
El pingüino, exactamente, ¿no? Entonces, no, lo que pasa es que digo, desde que salió en el trailer, ¿no?
Sí.
Aquí está.
Vean.
O sea, completamente irreconocible, ¿eh? O sea, es impresionante. Ya, John Turturro, ¿no? Es también el que está atrás,
sí.
¿No?
Sí. Todo el mundo le critica el peinado de emo a Robert Pattinson, pero, o sea, pues yo creo que hasta es el mismo, o sea, es así.
Pero yo creo que esto también, no sé tú qué opinas, Lau, pero yo creo que también le ayuda a esto, ¿no? A como borrarse la imagen
del vampirito brillante.
Sí, o sea, porque lo que pasa es que sigo siendo... el referente, ¿no? Digo, creo que, por ejemplo, ahorita la actuación que hizo en Tenet, o sea, está muy bien. O sea, bueno, en general él ha sido un actor que ha buscado justamente alejarse del vampiro, ¿no? De ¿qué era? ¿Edward, ¿no?
Sí, creo que sí.
No, la verdad no me acuerdo, ¿eh? O sea,
Julen.
Ándale, exactamente. Y creo que se ha logrado buenas cosas, pero efectivamente pues no le ha tocado esa gran película que efectivamente ayude, ¿no? O sea, como le pasó a DiCaprio, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, a DiCaprio le costó mucho trabajo, mucho tiempo el poderse borrar la imagen del escuincle de Titanic. O sea, creo que eso es... Bueno, creo que le ha pasado a varios, ¿no? De ese estilo. Creo que a Brad Pitt le pasó, precisamente creo que a DiCaprio fue al otro que le pasó, ¿no? Y pues bueno, ahora Pattinson pues también ya como que es la nueva coleada, pero sí, efectivamente también es parte de lo que...
incluso, por ejemplo, ahorita Gal Gadot, que va a interpretar a Cleopatra, salirse del estigma de Wonder Woman, y aparte con Patty Jenkins, o sea, cargando también, híjole, también va a estar... O sea, confío yo en Patty, ¿no? y que obviamente la van a hacer pues muy, muy a un estilo particular, ¿no? Y salirse de a lo mejor de Liz Taylor, porque pues también la imagen de Liz Taylor en Cleopatra era muy fuerte.
Entonces, sí, es que ahí tienen un paquetote del tamaño del mundo, ¿no?
O sea, sí, creo.
Que bueno, digo, siendo muy sinceros, ¿no? O sea, el borrar, ¿no? Bueno, no borrar, ¿no? Sino el poder sobrepasar la imagen, ¿no? O la, no sé si la imagen o la obsesión, porque yo siempre consideré que muchos de los detractores de Gal Gadot, principalmente los que brincaron desde el principio con el tema, ¿no? De que estaba, pues, principalmente de que estaba muy flaca, ¿no? O sea,
yo decía lo mismo.
O sea, pero lograron sacudirse, o sea, lo que lograron sacudirse, ¿no? La imagen de Linda Carter, o sea, sí fue realmente muy sorprendente, ¿no? Y todavía lo que me gusta más es que no es el hecho de que la hicieran a un lado, ¿no? Sino que al contrario, o sea, la han abrazado todavía más, ¿no? Y la propia Gal Gadot hasta que siente que es su guía espiritual, ¿no?
Sí.
O sea, todo este tipo de detalles, o sea, siento que hay una hermandad muy, muy particular, en específico entre Gal Gadot,
Se agradece, yo creo que la actriz tenga esa actitud.
Sí.
Porque realmente eso permitió ese puente como de unirse, ¿no? O sea, como que el futuro y el presente, o sea, estar ahí sin rivalidades. Porque si la actriz hubiera sido de, pues, ¿sabes qué, amiga? Yo ya soy Wonder Woman y gracias por participar. Sí. Yo creo que eso sí hubiera sido terrible, o sea, hubiera sido una decepción para el fan. O sea, realmente así como de...
Sí, exactamente. Por ejemplo, aquí estaban diciendo de que a Ewan McGregor le falta una buena película de la Segunda Guerra Mundial para que lo reconozcan para los Oscars. No lo dudaría, ¿eh? Entonces, eso también es un tema ahí que seguramente es el punto principal, ¿no? Aquí vi otro. Esas fotos me dan una vibra de Batman Long Halloween. Sí, creo que estoy de acuerdo. Sí, creo que sí, estoy completamente de acuerdo. Que también tiene ahí su encanto, ¿no? Justamente con esta historia del Riddler, ¿no? Entonces, que de hecho, no, tanto la de Long Halloween como la de Hush, que tocan de repente al Riddler, se me hacen buenas, pero yo sí me sigo quedando con mi top 2 de historias del Riddler, con la de Dark Knight, Dark City, de los 90s, es un arco de 3 números, pero es muy bueno, y uno que estaba compartiendo en Twitter esta semana, en el Instagram, el de Earth 2, Tierra 1, Earth 1, sí, volumen 2, más bien, esa era
Y qué bueno, pues también está esa como controversia, ¿no? Porque dices, bueno, yo tengo un material en los cómics. ¿Qué te gustaría ver a ti? O sea, lo que estás leyendo, porque ya sabes, ¿no? O sea, si esa es una novela de una película, ay, ¿por qué no pusieron esto? Es que, el libro le queda enorme a lo que están proponiendo en la película. O que sí tomen como referencias de los cómics o de ciertas cosas y hagan algo diferente a lo que estás leyendo. Yo agradezco que sea diferente porque al final no vas a criticar de es que no tuvo esto, es que el personaje le faltó aquello, bla, bla, bla. Y creo que así puedes como que decir, bueno, esta propuesta así fue, así me gustó y ya, ¿no?
Sí, y que era un poquito lo que estábamos platicando de las esencias, ¿no? De los personajes, ¿no? Mm. Que en realidad es lo que ha hecho Marvel, bueno, lo que hizo Marvel, lo que ha hecho Fox incluso, ¿no? Con las películas de los X-Men. O sea, tomaban entornos como conocidos, pero no eran transcripciones propiamente de los libros, ¿no? Entonces, claro. Eso creo que es una parte ahí que le ha dado mucho valor precisamente a estas películas, incluso la trilogía de Dark Knight de Nolan, o sea, tiene muchos guiños a muchos de los cómics de Batman, pero no es
la una historia de tal cómic, ¿no? Sí, claro.
Entonces, que creo que eso también es que puede ser uno de los errores más comunes, ¿no? Que digo, creo que Hush, ¿no? La animación de Hush fue como que una de las sí, como que levantó la cloaca sobre ese tema en específico, ¿no? O sea, el de
las películas animadas, ¿no? Realmente
en general, sí, en general las películas animadas. Pero esta todavía como que brincó más porque como le cambiaron por completo, ¿no? La historia, ¿no? Bueno, más bien el final, en realidad. Sí, obviamente, mucha gente como que no se lo tomó tan bien. Nos están preguntando, duda, ¿Disney Plus tendrá Los Simpsons en México? Mi estimado Alri, sigo esperando que la gente de Disney me conteste esa pregunta.
Pronto.
Sí, porque sí existe la duda si es que el paquete de las películas del Disney Plus va a traer o no el contenido de Fox, ¿no? Entonces, pues también, como hemos visto, ha aparecido justamente en específico, lo hemos visto muchos de los contenidos de Fox, de la televisión, de Fox TV, han aparecido a través de
hasta Anastasia, ella es una princesa de Disney.
¿Perdón?
Anastasia. Anastasia ya es una princesa de Disney.
Ya. Al ratito también la reina Alien también va a ser princesa de Disney. Lo que han entendido un poquito al respecto es precisamente ha sido, ¿no?, lo de la princesa Lea, ¿no? Lo de la princesa Lea y la princesa Mirada, que sí, no las han incluido, ¿no?, en el concepto.
Ya debería.
Pero sí. No, bueno, ya se le hicieron mejor su propia serie y toda la cosa, ¿no? Entonces eso ya, por lo menos creo que mucha gente ya estuvo más tranquila con ese tema, ¿no? Bueno, lo mismo que decían de Marvel, de Marvel, ¿no? De que estaban esperando nada más que a Wolverine le salieran las orejitas de Mickey, ¿no? Entonces.
Darth Vader.
O Darth Vader, sí, ¿no? Sí, claro. No, vuelvo a lo mismo, o sea, yo siempre he sido de la idea de que ellos están comprando cosas no con la finalidad de convertirlo todo en Disney, sino al contrario, el poder abrir. Sí, justamente claro.
Es un negocio.
El negocio.
Sí, claro.
Pero bueno, en fin, pues ya, con eso llegamos al final de las noticias y evidentemente se nos acabó el tiempo. Laura, un placer que me hayas acompañado. De verdad, no tienes idea lo contento que estamos, que hayas sido como... De nuestros padrinos justamente en estas invitaciones, ¿no? De los Zooms, que pues sí, como todo indica, pues nos vamos a aventar todavía un rato, entonces esperamos contar con tu presencia más adelante también.
No, pues muchísimas gracias, yo encantada, y ya sabes, cuando se pueda dar la oportunidad, pues por supuesto, con mucho gusto.
Perfectísimo, no, muchísimas gracias de verdad. Y recuérdanos todos los lugares donde te pueden seguir, donde vean de todo lado, o sea, del cosplay, todo. Aprovecha, este es el momento para hacer el comercial completo.
Ok, bueno, pues me pueden seguir en Facebook e Instagram como Lautrec13 y en Twitter Lautrec. Y bueno, pues estamos haciendo transmisiones los martes y los viernes, programas de Pausa de los 2 minutos y en el Club de Fans de los Dallas Cowboys aquí en México, con unas chicas ahí hablando todo lo que es fútbol americano. Y mis cápsulas de Gluck, mi videocolumna que sale los viernes a las 2 de la tarde más o menos, donde es el tema de la semana que a lo mejor tuvo más auge. Y bueno, pues ahí estamos trabajando ya para sacar el canal de YouTube para hacer cosas ahí interesantes de Wonder Woman. Así que bueno, pues ahí ya pronto les platicaremos más en las redes.
Ahí está, para que no digan. Entonces, pues, exacto. Perfectísimo. No, muchísimas gracias, Laura, por habernos acompañado. De verdad, te lo agradezco muchísimo, ¿no? Como bien dijo Max, fue un sustituto de lujo. Entonces, entonces, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y pues bueno, nada más recordarles, porque ahora a mí, por estar precisamente muy emocionado por la presencia de Laura, se nos olvidó decirles que nos pueden seguir en La Cueva del Nerd a través de Facebook, Twitter, Instagram, todos esos lugares nos encuentran como La Cueva del Nerd. Y el video, o sea, en vivo, lo pueden ver a través de Facebook, pero si se lo perdieron, como ya lo han bautizado nuestros seguidores, El Recalentado, lo puede ver aquí mismo en Facebook, lo puede ver en YouTube, lo puede ver en Instagram TV, que lo más seguro es que ahorita tengo que apurarme para que sí lleguemos a los 50 minutos, entonces digo, antes de la hora, entonces lo voy a lograr. Y también lo pueden escuchar a través de podcast a través de iVoox, Podbean, Spotify, iTunes Podcast, bueno, ya no sé cómo se llama, Apple Podcast, Google Podcast y alguna otra formato de podcast. Oye, tu primo se lo tragó en la tierra, mi estimado Diego. Ya están preguntando por Max. Entonces, no lo corrí antes de que empiecen, porque luego van con los chismes. Dice, da las redes, Graf, para ahorrarte el pago a Max. Algo hay de eso, algo hay de eso. Pero bueno, en fin, pues muchas gracias, cuídense, chicos.
Gracias, amigo.
Nos estamos viendo. Laura, muchas gracias de nuevo.
Gracias a ti.
Gracias.
Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd.